privado de libertad en Santiago 1. Belén Carrasco, la pareja de este ex asesor Arnaldo Domínguez, va a estar con arresto domiciliario total, y Chingue Onyu va a estar con arresto domiciliario nocturno, también a la espera de esta extradición de Felipe Vázquez, fundador de Social Task, esta cuestionada aplicación por la que fue formalizado Joaquín Lavín León. En tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
56 viviendas dañadas, a cortes de caminos y más de 35.000 clientes sin electricidad deja el sistema frontal que afecta entre las regiones del Maule y los Lagos. Acusando corrupción, un subcomisario de la Policía de Investigaciones se parapetó en un edificio de Las Condes. El IPC no tuvo variación en junio. Y Joaquín Lavín León fue formalizado por nuevos hechos de fraude al fisco y delitos electorales. Exactamente 14 horas.
¿Sabías que en la región de los Lagos existen dos centros de investigación? Uno dedicado al estudio del desarrollo regional y políticas públicas, CEDER, y el otro a la investigación sobre recursos y ambientes costeros, Centro IMAR, ambos de la Universidad de los Lagos. Transfórmate en quien quieres ser.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80, o línea fija, 642-2171-80. En una exposición que dejó más dudas que certezas, Pensaremi de Transportes en los Lagos apuntó a definiciones en el nivel central respecto al futuro de la aplicación de la electromovilidad en Osorno. Lo anterior recibió críticas transversales de concejales y el alcalde de la comuna. ¿Qué se dijo? ¿Qué pasó? Bueno, se lo consultamos a esta hora en el estudio de Eduardo Palacio. Buenas tardes.
Ricardo, auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. Fue el segundo punto en la tabla del Consejo Municipal de Osorno, donde la idea era escuchar la exposición del Seremi Transporte Rodrigo Bejer sobre la situación actual del proyecto de electromovilidad, que promete cambiar la calidad y sobre todo eficiencia en el transporte mayor en la comuna. Sin embargo, bastó escuchar los primeros minutos de las declaraciones de la autoridad para advertir la incertidumbre sobre el destino de esta iniciativa.
Lamentablemente todavía no hay un lineamiento 100% claro de qué es lo que va a suceder con este proceso. Principalmente, bueno, hay varios factores que influyen en la demora en la toma de decisión, o más que la toma de decisión, en ver en qué va a terminar este proceso que ya viene del gobierno pasado.
Pero la ausencia de convicciones sobre el proyecto sumó un ingrediente adicional al argumentar un desfalco en la caja del Ministerio de Transportes, como argumentando esto, ¿no?, de la historia que va a tener este proyecto, concepto sobre el cual se retractó más tarde al ser cuestionado por considerarse una justificación más política que técnica.
Cuando nosotros llegamos al gobierno, efectivamente, no era lo que nosotros esperábamos. De hecho, bueno, todos deben estar en conocimiento de una de las primeras auditorías millonarias, que había un desfalco que pegó directamente a nuestro ministerio.
Cuando se habla de desfalco, yo creo que hay que tener mucho cuidado como autoridades, porque si no andamos diciendo cosas y andamos engañando a la gente, y todo esto genera un vicio que puede ser mal utilizado en cualquier situación.
Si dije desfalco, pido mis disculpas al caso, no era lo que quería decir. Por eso pregunté dos veces, dije desfalco, si lo dije, pido disculpas, porque no era lo que quería decir.
Era de esperar también un reclamo, pero este fue transversal en tono a la ausencia de definiciones sobre la electromovilidad para Osorno, con quejas de los concejales y el mismo alcalde de la comuna.
Hay
aquí no me queda absolutamente nada claro.
Yo quiero hacerle una pregunta clara a usted, en realidad, Seremi. ¿Usted quiere que haya electromovilidad? Nosotros no sabemos. Se lo pregunto porque un lineamiento o de una decisión que no se ha tomado cuando hay un trabajo de 4 años.
¿Van a tener algo cierto o esto al final, el tema de Contraloría, la respuesta que va a dar el Ministerio, no van a ser claras?
Lo que estoy escuchando acá, como que tomaron unas hojas, las trajeron acá y nos lo están dejando como algo claro.
¿Cuándo tenemos la película clara con respecto a esto? Si esto se adjudica o simplemente se pospone, se cambia por otra cosa.
Hagamos un poquito de historia. El proyecto de electromovilidad para Osono comenzó a diseñarse el 2024 y avanzó con la publicación de la licitación en agosto del 2025, considerando una inversión de 120 mil millones de pesos para operar 11 recorridos con una flota de 168 buses, de los cuales 116 serían eléctricos, y de ahí el nombre, con una puesta en marcha prevista originalmente para el cuarto trimestre de este año. Tras la recepción y evaluación de ofertas, las observaciones de Contraloría y también ahora las restricciones presupuestarias del Ministerio de Transporte dejaron en entredicho el financiamiento de uno de los proyectos más esperados para Osono, una ciudad que enfrenta una creciente congestión vehicular y una demanda por mejorar el transporte público.
Eduardo, la gente, quienes gustan de la música, hay un término que dice unplugged, ¿no? Eso, literalmente traducido, nos desenchufaron del plan. No hay nada claro absolutamente. O sea, de partida, como lo dijo una autoridad cruzando la frontera, aquí ya no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay proyecto.
¿Te cuento las dos versiones a ustedes?
Ya.
Ya. Una, cuando uno hace un proyecto, tiene un desarrollo protocolar y entre ellos
van pasando ciertas etapas.
Lo que no puede, esto no avanza absolutamente nada si no está asegurado el financiamiento.
Claro.
Entonces, si pasa Contraloría, ¿qué es lo que dice Contraloría? Le dice, mire, el proyecto tiene algunos temas, pero los bemoles. Ahora, esto no es algo atípico. Siempre Contraloría dice, hay que arreglar esto y todo lo demás.
Sobre todo en el último tiempo.
Exactamente. Claro. Entonces, vamos avanzando, y Contraloría le dice, hay nuevas observaciones de Contraloría, y ahí está el tema. Empezaron a revisar cuánto va a significar esto hoy día, pensando hoy día que no tenemos plata, el argumento, el asunto, cuánto va a significar mantener esto hoy día para una comuna, digámoslo derechamente, porque esto es la trastienda. Esto es lo que les voy a comentar, es lo que no se dice, pero lo que se ve desde el nivel central.
Ya.
¿Vamos a gastar 120 mil millones de pesos en Osorno, en las comunas del sur? Porque el argumento que haya de Falco, como dijo, o se retractó después la autoridad, que no haya plata, en fin, ese es un tema. Pero este proyecto tiene su financiamiento, si no se lo han quitado. El tema es, ¿vamos a ocuparlo en Osorno? ¿O lo redestinamos en otros lados que estamos haciendo agua?
Se quiere, parece, desde el nivel central liberar el costo de esta inversión, que es 120 mil millones de pesos.
Claro, y acuérdense que hay serias críticas también, porque el propio ministro en su instante se le acusó de ser, dice que a lo mejor quería que caiga este tema porque era pariente de, o era abogado, más bien, de la empresa de que vieron el tema de la ley Uber y todo lo demás, o sea, habían compromisos de por medio. Lo otro, tiene que ver con definiciones políticas. Si quieren hacerlo, lo van a hacer igual. Si es que están en el spot, ¿cómo se llama el grupo que vino ahora y que no tenía?
BTS.
Ya.
Y se BTS, abrieron, para
BTS,
los que...
perdón. La presión fue tal que en definitiva tuvieron que repensarlo antes de mantener ese no rotundo que no se va a utilizar este espacio. O sea, estamos hablando de voluntades políticas. Y otro tema asociado con esto también es que acá lo que se dice es que no hay una definición, no hay nada. Y el último datito para la guinda de la torta es que administrativamente hoy día se puede responder a Contraloría. Y Contraloría, yo le puedo decir, usted sabe que Contraloría me dice que este proyecto hay que actualizarlo porque hay muy pocas micros, que el sector no está muy claro esta parte. Yo como gobierno, en este caso como Ministerio de Transporte, le digo, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Voy a hacer todas las correcciones y me da un momento, porque tengo que hacer las correcciones. Ese momento no tiene plazo, porque acuérdense que todos estos proyectos tienen un plazo definido en el papel. Pero si hay observaciones, perfectamente se puede aplazar. Y lo que se cree es que el gobierno, para dejar tranquila a la comunidad, lo que podría hacer es decir, ¿sabe que el Ministerio de Transporte va a volver a presentar el proyecto de electromovilidad? O sea, en estricto rigor el proyecto no se cae, pero se va a demorar un poquito más. Y ese poquito más puede implicar todo el periodo presidencial actual.
De este gobierno y traspasa para el próximo periodo.
Exacto. Ahora, el Seremi, muy, digamos, estaba obviamente desarmado un poco por el tema de la crítica, pero dijo que eso no
era una... Prácticamente estaba acorralado porque estaba solo.
Sin duda, y lo otro que dice, le preguntamos si esto amerita que venga el propio ministro a entregar explicaciones a una comuna que se habría afectado por este tema, pero dice que no... que habría que verlo, pero por lo pronto ahora todo está en Santiago, algo que nos parece más que recurrente.
Bueno, seguimos tal como comenzamos, desenchufados. Gracias, Eduardo.
Hasta luego.
Universidad de Los Lagos administra el primer centro diurno referencial de adultos mayores en la región de Los Lagos, una iniciativa del SENAMA que beneficia a la población adulta de la región, mejorando su calidad de vida. U-Lagos, transfórmate en quien quieres ser.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Vamos a tomar contacto de inmediato con auditor Mario. Inundación desde el subsuelo en casa en población García Hurtado, calle Anselmo Guarba. Mario, buenas tardes, bienvenido a la radio.
Hola, hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo?
¿Con don Sebastián o no?
No, con Ricardo.
Don Ricardo, mire, duda de que le voy a hacer un comentario, resulta que tengo una casa... Bueno, en la casa, específicamente en la casa de mi padre,
ya,
que está ubicada en calle Anselmo Guarda, al lado de la compañía de bomberos.
Ya, de la octava compañía.
Sí, me comunicaron, porque yo soy de acá de Ojería, me comunicaron porque la casa está deshabitada.
Ya.
Me comunicaron un vecino, una vecina por ahí, que tiene el mismo problema, que son como 3-4 casas que están inundadas.
¿Y cuál sería el motivo de esa inundación al interior de la casa de habitación? ¿Colapso de la alcantarilla?
Yo creo que puede ser eso, porque la vez pasada pasó lo mismo. Se reventaron porque las casas están inundadas por debajo. Resulta que la casa de mis padres tiene como una bodega donde se guardaba leña.
Perfecto.
Eso está totalmente, la casa está, o sea, ya el agua salió por el antejardín. La casa del vecino también tiene el mismo problema, y otra casa más al lado, el mismo sistema.
Mario, para lograr entender, ¿tienen alguna cámara del alcantarillado al interior de las propiedades en ese sector?
Bueno, la vecina de al lado me comenta que sí tiene.
Ya.
Que sí tiene una cámara, y la vez pasada se reventó. Entonces, yo llamé porque la casa de mis padres están al lado de la compañía de bomberos. Los llamé, me dijeron que ellos no solucionaban. Yo les fui a pedir, por favor, que si tienen una bomba de agua para extraer. Eso es lo que yo solamente quería, que me traigan el agua. Me pusieron un montón de problemas, protocolos para allá, protocolos para acá, qué sé yo. Y después llamé a Zulali, ahí está en este caso... Lo mismo, que ellos no tienen el sistema, y la señorita que me atendió, no sé cómo su nombre, no lo recuerdo, me dijo que ellos no veían ese tipo de cosas. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la función que tienen ustedes, elegido? Porque yo me atreví a decirle, porque para cobrar puse que son buenos, la compañía de bomberos igual pasan sobre por sobre, ¿y por qué no hacen este tipo de, si no es un favor que les viene a pedir ellos? Estos casos puntuales. Porque la casa está inundada, entonces yo no...
Sí,
no
hay... Mario, ¿no ha intentado la posibilidad de tomar contacto con la municipalidad?
También, resulta que cuando yo tocó la casualidad, que justo fue en el momento de almuerzo que me llamaron, y me parece mucho que estaban todos almorzando, porque nadie me contestó. Una vecina... Creo que se contactó, pero dijeron que tenía que esperar, que tenía que ser a las 3 de la tarde.
Hasta la vuelta de colación.
No me importa que hayan a las 3 y 4 de la tarde. A mí lo que me interesa es que me vayan a solucionar el problema de la extracción del agua en la casa.
Exacto, efectivamente, Mario. Queremos agradecer, vamos a hacer las consultas internas a todas las instituciones que has mencionado, como fue bomberos, como fue la posibilidad de la sanitaria y también del municipio, para tener una respuesta en calle Anselmo Guarba, donde están denunciando la inundación en subsuelos de las casas habitaciones.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
se lo informamos oportunamente, hasta mañana se mantendrá el cierre del complejo fronterizo Cardenal Zamoré ante la inseguridad en un puente por el aumento de caudal a causa de las intensas lluvias de las últimas horas. Lo anterior se acompañó de fuerte lluvia y los efectos de un isoterma por sobre lo esperado, o sea, la lluvia llegó a zonas nevadas de la cordillera y por consecuencia el caudal creció inusitadamente arrastrando sedimento, piedras y madera. Esto ocurre en el paso obligado para quienes salen o ingresen a Chile desde Argentina por la ruta CH215 en el puente El Gringo. Y en función del riesgo, se suspendió el tránsito para el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en la cordillera de Puyehue, según confirmó el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rebay.
Esto es el aumento peligroso del caudal en la altura del puente Gringo, este es el kilómetro 112 de la ruta internacional, específicamente entre el complejo mismo de Cardenal Zamoré y El Hito. Por tanto, la decisión del cierre temporal del paso Cardenal Zamoré hasta que al menos baje prudentemente el caudal y no sea peligroso para las personas transitar por ahí. Y realmente no es para nada recomendable abrir.
Junto con ello se realiza un monitoreo en la alta cordillera, donde el principal riesgo apunta a la acumulación de sedimentos transportados por el corriente y que pueda afectar la estabilidad de la estructura. A este escenario se suma la crecida de varios esteros, principalmente donde la Dirección Nacional de SENAPRED consigna un caso en San Juan de la Costa, cuyo alcalde, José Luis Muñoz, descarta por ahora afectación a viviendas o a personas.
La situación más crítica fue el desborde del estero Tranayaquín, que está ubicado en la playa central de Maicolpoé. Este estero recibe un tremendo caudal de recursos hídricos y además también genera ahí la complicación con respecto a algunas infraestructuras que están construidas lamentablemente sobre este estero, y eso obviamente genera una problemática mayor. Pero en esta oportunidad, afortunadamente, no existieron mayores afectaciones.
El seremi del Mimbú, Mario Marchán, confirmó un daño parcial de una vivienda ubicada junto al estero cuyo cauce se desbordó en Maicolpoé, pero no afecta su habitabilidad. En Osorno, en tanto, el monitoreo se concentra particularmente en campamentos instalados en las márgenes del río Rahue, que hasta ahora soportan las malas condiciones atmosféricas, de acuerdo al encargado del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastres del municipio local.
Los asentamientos que están en los faldeos de nuestras cuencas, específicamente nos referimos al campamento Portal Osorno y el campamento Chaburacahuín, por un lado, son los dos puntos más de alta vulnerabilidad que tenemos, y también estamos haciendo un monitoreo a todas las poblaciones que se encuentran sobre cerros, por ejemplo, entre otros, pero tampoco tenemos reportes, por ejemplo, de remociones en masa, que lamentar.
Son 38 áreas de riesgo definidas en planificaciones previas para la atención de contingencia que hasta ahora obliga a la intervención en los sectores de Franque y Ovejería en Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Instalación de un parque eólico de 18 megavatios con aerogeneradores provenientes desde China comenzará durante esta semana en la comuna de Porranque, en medio de inquietudes de vecinos ante el desconocimiento del proyecto y los efectos que podría generar la iniciativa. Los detalles con Priscila Rupayán.
Frente a ese escenario, el municipio convocó a una reunión informativa junto al Seremi de Energía y representantes de la Junta de Vecinos de la población Carrasco, en una instancia donde se abordó el proyecto impulsado por la empresa china Sunny Renewable Energy, el cual se instalará en un predio privado del sector Oromo. La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, informó que los aerogeneradores ya fueron despachados desde el puerto de Taijín, por lo que comenzarán a arribar al país para su posterior traslado a la comuna.
Acercándose hace bastante tiempo, ¿no es cierto? No es algo que haya salido recién. Y aquí un privado, en un terreno privado, instala este parque eólico, en donde la compra de los aerogeneradores se realiza en una empresa que es la empresa más grande de China, que es Sunny Renewable Energy. Ya desembarcó, digamos, incluso mañana llega a Puerto Montt estos aerogeneradores. ¿Y por qué lo informamos a los vecinos? Porque es un proyecto que, como se viene trabajando hace bastante tiempo, y ellos en el fondo estaban con algunas dudas relacionadas con todo el proceso que se hizo para que ellos lograran los permisos correspondientes. Cada vez se les fue informando.
Consultada por la llegada de la inversión a Porranque tras su viaje oficial a China, la alcaldesa descartó haber gestionado directamente el proyecto, señalando que la decisión fue adoptada por la empresa en el marco de una inversión privada, aunque reconoció que la información entregada sobre la comuna durante esa visita pudo haber influido.
No necesariamente, porque uno, efectivamente, yo fui a varias empresas, pero no a esta en China. Ya, esta empresa tomó la decisión porque vio que acá en el país había mucha, la parte climatológica es muy buena, y consideraron que la zona sur, y efectivamente Porranque, como hay un privado que estaba haciendo estas instalaciones, obviamente tomó la decisión de por primera vez invertir en nuestro país y justamente en nuestra comuna.
Villar clarificó que es un proyecto pequeño en comparación a otros existentes en el país. Respecto a si habrán beneficios concretos para los habitantes de la comuna, sostuvo que aún no existen compromisos materializados y que estos deberán definirse una vez que el parque esté en funcionamiento a través de futuros convenios de colaboración con la empresa ya conversados. La jefa comunal también indicó que durante la reunión los vecinos manifestaron molestia porque, según señalaron, en etapas anteriores del proyecto no recibieron información sobre su desarrollo. Asimismo, reconoció que si bien el objetivo es que la inversión se desarrolle cumpliendo la normativa, todavía no es posible descartar eventuales impactos para el entorno, y afirmó que el municipio realizará acciones si se detectan incumplimientos.
Tomamos la administración municipal, estamos de lleno informando de qué se trata y todos los procesos que se van haciendo. Cana, yo creo que en un kilómetro existe a lo mejor una casa, pero no es que una zona poblada. Yo agradezco al Seremi de Energía, por lo tanto yo muy contenta de que haya venido también a aclarar y a entregar certeza de ciertas situaciones que se vienen a la localidad del que estaría beneficiada y a lo mejor en algunos casos afectada, porque uno nunca sabe hasta que no empiezan a ocurrir los procesos. Vamos a estar siempre pendientes de cómo van los procesos y vamos a estar trabajando en conjunto para que no existan afectaciones.
Cabe indicar que actualmente en la región de Los Lagos hay 3 proyectos eólicos en operación, según la Seremi de Energía. Durante los próximos días se espera el arribo de los componentes al país y el inicio de las faenas de instalación, mientras el municipio aseguró que mantendrá el seguimiento del desarrollo de la iniciativa junto a los organismos competentes. Bio Bio, la radio.
Volviendo a la ciudad de Osorno, 6 sectores de rango alto fueron identificados por el municipio como prioritarios para desarrollar proyectos de recuperación de espacios públicos enfocados en seguridad en el marco del programa Barrios Críticos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La iniciativa se encuentra en una etapa inicial de planificación y busca intervenir zonas con mayor incidencia de delitos denunciados por la comunidad. El director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, Carlos González, explicó que el municipio participó recientemente en una segunda mesa de trabajo en Puerto Montt junto al Mimbú, serbio y representante de Alerce, instancia donde se presentaron los sectores priorizados, utilizando información de los denominados mapas de calor, elaborados con antecedentes de la Dirección de Seguridad Pública.
Realizamos una presentación la semana pasada, indicando los sectores donde teníamos, de acuerdo a los mapas de calor, donde hay más delitos. Me refiero a delitos que sean en el fondo denunciados por los vecinos, porque esos son los parámetros que tenemos, más enfocados al tema de narcotráfico, microtráfico, delincuencia, y tenemos varios sectores, identificamos en los cuales podríamos ejecutar algún tipo de iniciativa. De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Vivienda, lo que podría ejecutarse son multicanchas, iluminación, colocando cámaras de seguridad, pero en esta instancia solamente estamos ahora ubicando sectores.
Alice precisó que será en una próxima cita, prevista dentro de las próximas 2 semanas, cuando se definan iniciativas más específicas para cada sector.
Yo creo que en una segunda instancia ya tenemos que aterrizar un poco más si es, claro, que es posible ejecutar algún tipo de multicancha techada o algo en el sector, y si los proyectos tenemos que desarrollarlos nosotros y presentarlos nosotros. Nosotros seguramente hacer la postulación, no sé a través de qué plataforma será esto, me parece que va a ser algo del Ministerio de Vivienda directamente, de ese 27, por ese medio, y la ejecución igual debiera ser de parte de nosotros. Entiendo que van a entregar financiamiento en primera instancia a estos 2 sectores, que es el sector de Alerce en Puerto Montt y acá en Osorno en Rahuel.
Con esta etapa, el municipio busca avanzar en la formulación de proyectos que permitan postular recursos para intervenir sectores de revuelto, considerados críticos en materia de seguridad, aunque por ahora no existe una fecha definida para el inicio de obras ni financiamiento confirmado para las iniciativas que finalmente serán seleccionadas. Piden al gobierno regional financiar camionetas 4x4 para reforzar seguridad en sectores rurales de Osorno. La solicitud la emplaza el consejero regional de Los Lagos, Carlos Chualm, quien acusó un aumento de los delitos en sectores rurales de la provincia, solicitando en el consejo la implementación de un programa de apoyo para carabineros, orientado a mejorar la capacidad operativa de los retenes emplazados en zonas apartadas. Así lo dio a conocer el representante, quien dijo que la petición surgió luego de una reunión con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos sector Costa de San Pablo, cuyos dirigentes manifestaron su preocupación.
Quienes me han hecho presente el aumento de la cantidad de delitos para la gente que vive en los sectores rurales. Hoy esto que lamentablemente se ha trasladado precisamente al campo. Yo, ante esta situación, me hacen llegar una carta en la cual la comunidad asociada al sector Costa, la comuna San Pablo, está solicitando un apoyo para nuestros carabineros, puntualmente al retén de Quilacagüín, de contar con una camioneta 4x4 que complemente el trabajo de seguridad que hoy lamentablemente no se puede materializar debidamente.
El consejero agregó que esta medida podría replicarse en otras comunas rurales de la provincia de Osorno que enfrentan una realidad similar, señalando que la necesidad de fortalecer los recursos logísticos de carabineros también ha sido planteada por la prefecta de Osorno en el marco de las estrategias para enfrentar la delincuencia en la provincia. La débil cartera de proyectos en comunas de Osorno preocupa al consejero regional, quien propone fortalecer equipos municipales. La baja ejecución presupuestaria en la provincia de Osorno fue el principal tema planteado por el consejero regional Bernardo Barría en la más reciente sesión del Consejo Regional de Los Lagos, quien aseguró que el problema responde a una debilidad estructural en las municipalidades, las que, afirmó, carecen de equipos técnicos y recursos necesarios para formular proyectos que puedan optar a financiamiento del GORE. Durante su intervención, Barría sostuvo que esta realidad se refleja en la escasa cantidad de iniciativas presentadas por las comunas. Como ejemplo, indicó que en la línea de seguridad del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, solo 6 comunas de la provincia cuentan con proyectos aprobados, mientras que Puyehue quedó sin iniciativas financiadas. Además, advirtió que el banco de proyectos de la provincia es casi nulo.
Una realidad que está afectando directamente al desarrollo de los vecinos de nuestra provincia de Osorno. Las cifras no mienten, registramos una preocupante baja ejecución presupuestaria en la provincia de Osorno. Es el síndrome de un problema estructural profundo. Nuestras municipalidades no están generando proyectos y no por falta de ganas o de necesidades en el territorio, sino porque derechamente no cuentan con los equipos técnicos ni el presupuesto necesario para diseñarlos y desarrollarlos. El reflejo de esta brecha es evidente. Si miramos, por ejemplo, el Fondo Regional de Iniciativa Local, solo 6 comunas de la provincia cuentan con proyectos aprobados, quedando Puyehue completamente fuera, por dar solo un ejemplo concreto.
El consejero añadió que esta situación termina favoreciendo a la capital de la provincia, que gracias a una estructura técnica más sólida, logra captar una parte importante de los recursos regionales.
Y la única comuna que resalta es Osorno, que al tener una estructura técnica robusta, termina absorbiendo la gran mayoría del presupuesto regional. Esta centralización provincial no es justa para las comunas más pequeñas o rurales. El gobierno regional no puede ser un mero espectador que cargue con la falta de carteras. Debemos ser parte de la solución, por supuesto.
Frente a este escenario, Barría solicitó al gobernador regional impulsar un programa de fortalecimiento técnico municipal que permita financiar la contratación de equipos multidisciplinarios especializados en la formulación de proyectos, iniciativas en materias como agua potable, infraestructura, conectividad y servicios básicos, con el objetivo de mejorar la ejecución presupuestaria y ampliar las oportunidades de desarrollo para toda la provincia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ante las 40 denuncias que se han presentado por explotación sexual de menores bajo el alero del Estado en la región de Los Lagos, instituciones regionales están a la espera de que se active la mesa interinstitucional para abordar este delito. Los detalles con Damaris Ubiabre.
El Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia expuso que en lo que va del 2026 en la región de Los Lagos han identificado que 46 menores bajo el resguardo del Estado podrían ser víctimas de explotación sexual, además de indicar a 34 presuntos responsables de este delito. Según explicaron desde el servicio, esta situación fue detectada por funcionarios de residencias, quienes dieron cuenta de los hechos que son indagados por el Ministerio Público. Parte del trabajo de reparación realizado por la institución estatal es visibilizar en el menor su condición de víctima frente a un explotador, dado que el agresor demuestra un pseudo interés, según explicó el director regional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, Javier Romero.
Cruces, y estos cruces nos han permitido determinar que efectivamente podemos encontrar un sujeto en más de una denuncia y relacionada a más de un niño o niña adolescente. Hay redes que son, en este caso, explotadores que exceden una provincia en particular y pasan a más de una provincia. Lamentablemente, como el ESNA opera tras el engaño, en este caso lo que hace un explotador es que crea una pseudo afectividad con el niño, porque la verdad no es que tenga un afecto genuino, sino que lo quiere en este caso para tener un acto de satisfacción sexual este adulto.
Si bien este año en cuanto a denuncias la región se encuentra sexta a nivel nacional, históricamente ha concentrado un alto número respecto de otras zonas del país. Por ello, se ha buscado mecanismos para abordar este problema. Uno de esos fue la instalación de la Defensoría de la Niñez en Los Lagos, institución que liderará una mesa interinstitucional que incluye al Servicio de Protección Especializada y al Ministerio Público para abordar esta problemática. Sin embargo, esta aún no sesiona. Esto fue expuesto en la Comisión de Género del Consejo Regional, desde donde su presidenta, Marión Fernández, dijo que buscarán el mecanismo para colaborar.
Que hay una muy baja puesta de querellas con respecto a estos tipos de delitos, principalmente por falta de pruebas. Bueno, ahí nos enumeraron varios temas asociados. Entonces a nosotros se nos hizo imperioso que en la mesa, una mesa cuatripartita, que tiene que ver precisamente para abordar esta temática, comience su funcionamiento. Y si nosotros, como gobierno regional, podemos participar, ya sea con algún tipo de programa o financiamiento, también es parte de la discusión que se podría dar en la mesa.
Desde el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el director Javier Romero sostuvo que las penas asociadas a este delito deben estar a la altura de la gravedad del hecho, considerando que se explota sexualmente a menores que ya viven en una situación de vulnerabilidad.
En Radiograma, la noticia de último minuto.
Para conocerla, estamos en el estudio con Pedro Abarzúa. Buenas tardes.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, para ir actualizando la información relativa a la contingencia que se vive producto de la caída de precipitaciones que ha tenido la provincia de Osorno y que particularmente en esta oportunidad, con la información que vamos a entregar, nos sitúa en la comuna de San Juan de la Costa. Hace pocos minutos ha emitido un comunicado la municipalidad de San Juan de la Costa informando que producto de las precipitaciones registradas durante las últimas horas se han presentado afectaciones en distintos caminos públicos de esa comuna. Han solicitado transitar con precaución en los siguientes sectores: el camino de Punicahuín, ruta U342, sector Purrehuín Bajo, ruta U300, Aleucapi, ruta U330 y Loma hacia Puninque, ruta U440. En estos puntos se ha solicitado transitar con precaución por parte del municipio de San Juan de la Costa, toda vez que han habido ciertas afectaciones producto de la caída de precipitaciones. De hecho, se señala en este comunicado que el municipio ha tomado contacto con la Dirección de Vialidad para informar estos escenarios y coordinar las acciones correspondientes. Señalan que los equipos competentes ya se encuentran trabajando para atender esta situación y restablecer las condiciones de transitabilidad en el menor tiempo posible. Y es por eso que hacen esta recomendación a los conductores de reducir la velocidad, evitar maniobras riesgosas, a respetar la señalización existente y también mantenerse atentos a las condiciones de la vía, informan desde San Juan de la Costa. Ahora también nos han estado reportando durante los últimos minutos a vecinos de la comuna de Río Negro que bomberos de esa localidad también han acudido a ayudar a algunos vecinos producto de anegamientos que se estarían presentando particularmente en cercanías de la ruta U596, esto es camino Chifín Alto, por esta situación que ocurre y por la cual está bomberos de Río Negro haciendo las labores de ayuda a los vecinos, situación que se ha ido actualizando minuto a minuto con la caída de precipitaciones y este frente de mal tiempo que se presenta en la zona sur del país, Ricardo.
Perfecto, gracias Pedro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a esta hora hasta Michael Puey, cielo nublado, 11 grados, la temperatura, humedad del 98%. Para el resto de la tarde se espera un grado más como máxima probable, de 12, y además se indica ahí la caída de agua. Se mantiene aquella previsión de lluvia para el resto de la tarde. Además, a esta hora en Puerto Nuevo, en la provincia del Ranco, hay cielo cubierto, llovizna, 12 grados de temperatura, humedad del 90%, el viento con intensidad de 24 kilómetros a la hora. Para la tarde se prevé la condición de lluvia que irá amainando en el transcurso de la jornada para llegar a la noche con un 2% aproximadamente a las 21 horas. Además, la ciudad de Osorno a esta hora nos indica lo siguiente. El cielo cubierto con llovizna, 12 grados la temperatura, humedad del 92%, el viento tiene una intensidad de 16 kilómetros a la hora. Se están faltando para las 15 horas 3 de la tarde. Así concluye la segunda edición de Radiograma, edición del mediodía. Para revisar estas y otras informaciones, visitar nuestra página biobiochile.cl. Y en breve vamos a estar con la actualidad de Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vamos a revisar de la información que nos deja la Asociación de Fútbol de Ovejería para su serie Seniors, donde ya están todos los partidos actualizados, no queda ningún rezago para lo que va a ser la última jornada del fin de semana del torneo de apertura. En la serie Seniors, entonces, Almagro se impuso por 6-3 a Caipulli y 21 de mayo... con Osorno City igualaron 1-1. Con esto la tabla de posiciones es importante a una fecha en término. Balti Leverkusen quedó en punta con Flamengo 22 puntos, luego la tercera posición para Real Las Quimas con 19, 21 de mayo con 18, lo mismo que Caipulli y Sporting Freire. En la séptima posición aparece Almagro y San Andrés. Hasta aquí viene el corte, serían los clasificados, pero queda la última fecha. La novena posición para Huracán con 14 unidades, todavía tiene la posibilidad de clasificar, lo mismo que Osorno City, que está con 13. Más abajo, el Águila ya descartado con 10 puntos. La duodécima posición para los Buenos Muchachos con 9 unidades y cierra Regional en la posición número 13 con tan solo 5 puntos. Fin de semana entonces se resuelve de los clasificados para la fase final del torneo seniors de la Asociación de Fútbol Ovejería. Nos vamos al plano nacional e internacional. Rodrigo Reed, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hay una noticia que lamentablemente no es positiva, en realidad como lo vean los jugadores, porque se supone que la final entre Santiago Wanderers sub-20 y Real Madrid sub-20, que es el mejor de Europa con el mejor de Sudamérica, recordemos que fue campeón de la Copa Libertadores el conjunto de Santiago Wanderers, se iba a jugar en Valparaíso, así lo dijo incluso Reinaldo Sánchez, que entre otras cosas también dijo que si no se jugaba ahí iba a renunciar, presidente de Santiago Wanderers. Bueno, el tema es que se confirmó hoy día a través de la Conmebol de un comunicado que ha levantado en redes que la final se va a jugar el 19 de septiembre en España, en el Santiago Bernabéu, lo que no deja de ser algo importante para los jugadores también, que vayan al Santiago Bernabéu. Ahora, para el tema para los hinchas, está complicado porque querían ver a su equipo y también al Real Madrid. Este partido va a ser a las 7 de la mañana de Chile, a las 12 del día de España, con cambio de horario. El cambio de horario se adelanta una hora el 5 de septiembre y este partido es el 19. Bueno, el tema es que por primera vez se va a jugar en Europa, porque se ha jugado solamente en Sudamérica. Y en las ediciones anteriores, los ganadores han sido Benfica el 2022, Boca el 2023, Flamengo el 2024 y 2025. Así que vamos a ver, ojalá que pueda hacerlo bien el conjunto de Wander, que de verdad tiene buenos jugadores. Ahora, habló Reinaldo Sánchez a través de un comunicado y, entre otras cosas, dice: por distintas razones, el partido histórico no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización de espectáculos deportivos masivos de calidad por parte de delegaciones presidenciales y particularmente en la nuestra. La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático, nos encontramos con informes negativos para todos. Es lo que dijo Reinaldo Sánchez a través de este comunicado. Así que, bueno, para que sepan los hinchas de Santiago Wanderers, que van a tener que o verlo por televisión o ir a España a ver este partido el día 19 de septiembre, además en plenas fiestas patrias. Y tenemos Copa de la Liga. Tenemos Copa de la Liga hoy día porque arrancan las semifinales a las 7 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán Nazar, donde no quedó ninguno de los grandes de Santiago. Recordemos, está la 1, está Colo Colo, no está Católica, está justamente el conjunto de La Calera que va a recibir a Coquimbo. Y habló Martín Chicotelo en la previa, el técnico de La Calera, que aseguró que buscan pelear en todos los frentes.
Los muchachos, la verdad que se comprometieron al máximo con este club, con este proyecto, y van a dejar todo por dejar a Calera lo más arriba posible. Y en todas las competencias nosotros buscamos siempre tratar de jugarnos algo. Nos gusta competir, nos gusta ser protagonista de las competencias.
Bueno, es la semifinal de ida, la de vuelta se va a estar jugando en Coquimbo el próximo domingo, además con transmisión de la radio. Mañana van a estar jugando Ñublense con O'Higgins en Chillán, lo mismo la ida, y la vuelta se va a llevar a cabo en Rancagua. Y ya estamos con el tema de las movidas. Recordemos que hay varios equipos que pueden incorporar jugadores a mitad de temporada y una de ellas es Universidad Católica. Están mirando a Rancagua, están mirando a un lateral, también seleccionado nacional. Los detalles a esta hora desde San Carlos de Apoquindo con Felipe Espina. Felipe.
Sí, pensando en Copa Chile, pero también en proyectando lo que tiene que ver con el segundo semestre, partidos importantes que tiene la Católica, desafíos fundamentalmente, la Copa Libertadores de América y estos partidos ante Estudiantes de La Plata por la llave de los octavos de final del torneo continental más importante en esta parte del mundo. Digo, proyectando lo que va a ser el segundo semestre, porque ya se piensan refuerzos. Desde Rancagua aparece la opción de lateral derecho Felipe Faúndez, que ha sido además nominado a la selección nacional. El lateral de derecho titular de la Católica, Bernardo Cerezo, asegura que no le complica o no le complicaría la llegada de un jugador a su posición, más allá de lo que le costó hacerse con un lugar en la titularidad del cuadro de Daniel Garnero.
Primero que todo, de eso no sé nada, de eso se encarga la gerencia, yo no tengo nada que ver ahí. Segundo, si hay un jugador grande, si hay competencia mejor, para que nos ayudemos uno al otro. Y nada, estar a disposición del equipo siempre. El que venga, el que no venga, eso lo tomará las decisiones aquí los encargados.
Fin de semana de Copa Chile para la Católica. Será duelo ante San Luis en Quillota en el cierre de este torneo, en la fase de grupos, por lo menos para la Universidad Católica, ya clasificada para la siguiente instancia y además con una racha de 9 victorias consecutivas el equipo precordillerano.
Mundo Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
El dato es que el Team para Chile ya superó la cantidad de medallas de oro que había obtenido en Santiago 2014. Lleva 11 medallas doradas, entre ellas la de la paratenimesista Tamara Leonelli, que le costó y mucho ganar la medalla, así lo contó.
Fue una final muy difícil, el marcador lo decía, estaba 2-0 abajo, 6-1 si mal no recuerdo, ahí empezamos a dar la vuelta, finalmente terminamos ganando 3-2, pero quedé con muy buenas sensaciones. Creo que para estos juegos tenis de mesa, o sea, esta es la gracia para mí de mi deporte, que uno nunca tiene que dejar de creer.
Bueno, y ahí está una medalla que le otorga a Chile 36 preseas, 11 oros, 7 platas y 18 bronces. Todavía quedan 8 días de competencia.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Libros, no tengo juez, no tengo estado.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
A veces, para saber a dónde vas, tienes que mirar de dónde partiste. Y cuando vemos nuestra historia, encontramos más de 20 años acompañando tu camino. Por eso, hoy damos este paso. Derco Center ahora es Derco. Más cerca de ti y con el respaldo que necesitas. Derco, muévete a tu siguiente historia. Más en derco.cl.
Cruz Verde y Caja Los Andes siguen juntos para entregar un gran beneficio a millones de afiliados.
¡Desde Arica!
Disfruta todos los días 45% de descuento en medicamentos genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
¡Te vemos, te escuchamos y te entendemos!
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nubes, viento, frío, lluvia. Bio Bio, todas las estaciones.
Comiendo en la casa, pensando en tu partida. Me dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé. Un vaso de agua, un pan de hace días. Y un arroz que frío y me comeré sin ti. Miro por la ventana, la ciudad está nublada. También la razón que no me deja entender. ¿Por qué me dejaste si teníamos futuro? Que iba creciendo como la planta que te di. Dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé.
Siempre. Es el sur. Es Bio Bio.
cold boots by the bed, my head on your shoulder. I'm thinking it's love, and I'm thinking it's sober. Boy, if your heart's a revolving door, yeah, that's all right, but I'm looking for more. If you're gonna love me, lay it on the table. Tell me how you really feel, give it a label. If you're gonna hold me, don't just hold me. Behind closed curtains.